Nos vamos a Israel. Julia Resnick es socióloga, es profesora en la Universidad Hebrea de Jerusalén. La pregunta que tenemos para ella en el inicio de esta charla tiene que ver con la sociedad israelí, con el momento que vive Israel, el momento que vive el mundo en muchos aspectos, pero las particularidades que esto significa en el Estado judío. ¿Cómo estás, Julia? Dani Salzman te saluda.
Muy bien, muchísimas gracias. Buen día a todos, a toda la audiencia. Encantada de poder estar nuevamente con ustedes, con Radio Jai.
Gracias, Julia. Bueno,
y traer un poquito de lo que está ocurriendo aquí. Así que es una oportunidad para mí también.
Sí, justamente nos preocupa, nos ocupa en qué estado encontró esta situación tan particular de la pandemia Israel. En lo social, en lo económico, que es por visto desde aquí, desde la Argentina, un lujo en algunos aspectos, pero también con las complejidades que el Estado de Israel tiene. ¿Cómo está el estado de salud de la sociedad, más allá del coronavirus?
Bueno, la verdad que la situación no está envidiable para nada, por toda la cuestión política. El nuevo gobierno de coalición, que como deben saber, que fue formado para para luchar contra la pandemia, lo que menos hacen es verdaderamente ocuparse de la pandemia, y hay unas luchas políticas muy, muy feas. Otra cosa que ocurre, y ya no, esto no es nuevo, que para poder atacar la pandemia necesitamos que haya solidaridad social. Es fundamental. No se puede luchar contra la pandemia si no hay una base solidaria de la sociedad, porque es una lucha en la cual todos tienen que participar. Y desgraciadamente en los últimos años vemos que el gobierno de alguna forma ha promovido una lucha entre grupos, si se podría hacer. Entonces, yo pienso que eso ha un poco destruido la solidaridad que en una época caracterizaba a Israel. Cada grupo lucha por sí. Por ejemplo, bueno, lo que ocurrió ayer es que hay un nuevo responsable sobre el tema, un profesor responsable de la cuestión de la pandemia, que tiene que tomar decisiones, un proyector le llama, alguien que proyecta el tema, que estudia el tema con un grupo que lo apoya, y ya lo venía avisando que habría que cerrar, aislar ciertas ciudades porque serían ciudades rojas, es decir, con un alto porcentaje de personas contagiadas o contagio, y por lo tanto debían aislarlas para no tener que llegar a un cierre total, a un aislamiento total, como ocurrió en marzo, abril este año, en la primera etapa de la pandemia. Resulta que, bueno, era lo que se debía anunciar, tendría que haber habido una reunión de comisión que debía presentar la nueva política, pero resulta que hubo un ataque muy grande. Los grupos que específicamente debían ser las ciudades que debían estar aisladas eran ciudades ultraortodoxas y árabes. Es ahí donde hay una proporción muy alta de contagios, y por lo tanto, para no tener que llegar a un cierre, aislamiento total, se dijo que, bueno, debería tratar de solventar el problema en esos lugares. Pero los líderes ultraortodoxos atacaron directamente a Benjamin Netanyahu, al primer ministro, diciendo que ellos no van a aceptar eso, que no hay forma de cerrar las escuelas, de las yeshivot, y que no hay, ellos no van a acatar las decisiones que se tomen al respecto en los barrios y en las ciudades ultraortodoxas. Los árabes sí, ellos ya estaban preparándose para el cierre y el aislamiento, aceptaron y dijeron que es una buena idea porque no queda otra, pero bueno, y en eso, a último momento, el primer ministro renunció, no hubo reunión y por lo tanto no se tomó la decisión que se debía haber tomado. Así que bueno, eso es un ejemplo de cómo las cosas están ocurriendo aquí, de alguna forma una crisis con mucho caos social, mucho caos de gobierno, una falta de gubernamentalidad, de gobernanza, si se puede decir, y a medida que vemos que hay menos gobernanza, la gente no quiere acatar, porque como que no cree, porque hay orden y después una contraorden, una nueva orden y una nueva medida y otra medida que reemplaza la medida anterior, por lo tanto la gente está muy mareada y viendo que no se toman decisiones que se pueden acatar o no, entonces, bueno, es un panorama bastante desalentador.
Julia, ¿podría complicarse esta situación, entendiendo que estamos a menos de 2 semanas de Rosh Hashaná, del Año Nuevo, y que para las comunidades ultraortodoxas la imposición de restricciones para, por ejemplo, encontrarse o para fijar la cantidad de personas que pueden asistir a una sinagoga podría significar una ruptura, primero desde lo social y después, bueno, entendiendo que la ultraortodoxia es una parte importante del equilibrio de esta bastante desequilibrada coalición, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Es, ante todo, hay que entender que es el mes de Elul, que es el mes de más importante desde el punto de vista religioso, de rezo, de pedir perdón. Es un mes de mucho concentración sobre la comunidad, de la relación con Dios. Y entonces, el hecho de que no se pueda ir a las yeshivot, ¿sí? A los centros de estudios para los jóvenes, y que no se pueda rezar cuando es un mes de mucho rezo, desde la madrugada que se continúan los rezos, eso de alguna forma toca lo que es el corazón de la creencia religiosa ultraortodoxa. Entonces ellos sienten, lo que hay que también entender es que los líderes ultraortodoxos, yo hablo de los ultraortodoxos, entendamos bien, no estamos hablando de los ortodoxos que cumplen las mitzvot, que cumplen los ritos, sino de los grupos ultraortodoxos, que son también aquellos que muchos no trabajan, que no estudian, lo que los niños no siguen un programa de estudio habitual. Viven en un mundo un poco cerrado con sus creencias y con sus programas de estudio. Entonces los líderes estos se sienten muy amenazados. Se sienten muy amenazados primero de todo porque en la primera etapa de la pandemia la población ultraortodoxa no estaba ni siquiera informada de lo que estaba ocurriendo. Porque no tienen acceso al internet, no tienen acceso a móviles, está prohibido, y si ahí tienen son kasher, quiere decir con muchas restricciones, y hubo un cuestionamiento muy grande hacia los líderes. Es decir, que la comunidad ultraortodoxa no se sintió protegida ante esta situación y empezó también a atacar a sus líderes. Eso es una parte que puede explicar la cuestión esta del enfrentamiento de los líderes ultraortodoxos que no quieren cambiar el estilo porque están ya de por sí amenazados. Y si cambian el estilo de vida, que es incorporar más el internet y no estudiar en las yeshivot y no estar rezando juntos, bueno, eso es el kit de todas sus creencias, es la forma social, porque no es solamente una cuestión religiosa, hay que entender que es una forma social de vida. Y que se está muy amenazada, ¿sí? Se prohíbe, si se la trata de cambiar, si se la trata de limitar.
Es muy complicado. Julia, este tema social entre laicos y ultraortodoxos no es nuevo y por supuesto no fue generado por la pandemia. Por ejemplo, siempre ha habido choques en lo que hace al tema de la participación en el servicio militar obligatorio, el tema de las asistencias, del dinero que el Estado tiene que proveer a Yeshivot, a la seguridad social, digamos, hay muchísimos temas previos. Ahora la pregunta es, si esto empeorara, si esta situación porque Israel no estaba acostumbrado en el último tiempo a la desocupación, no estaba acostumbrado a las manifestaciones porque no alcanza el dinero. Digamos, ¿hacia dónde puede evolucionar, si es que puede evolucionar mal, y qué es lo que habría que hacer? Porque evidentemente las protestas al primer ministro Netanyahu, que de hecho viene gobernando, digamos, entre comillas, con algún éxito económico, y la pandemia no lo encontró a Israel tan mal en ese aspecto. Digo, las protestas tienen que ver con un reclamo, ¿y qué pasa si ese reclamo no se ve satisfecho de un lado y del otro?
Sí, exactamente. Mira, la cuestión con los ultraortodoxos, hay que entender que es verdad, como tú dices, siempre hubo tensiones y hubo, por un lado, los laicos y por otro lado los ultraortodoxos, pasando por ortodoxos, por diferentes grupos de creencias. Pero en este momento está claro, el ejemplo que di ayer es que hay que elegir entre la vida y la religión para los no creyentes, o para los laicos, no digo que no son creyentes. Es decir, que por un interés político se está arriesgando la vida de la población. Ya no es chiste, ya no es presupuesto, ya no es que no estudian el programa oficial, ya no es no ir al servicio militar, sino acá estamos jugando la vida de la población, porque si no acatan las medidas que se están tomando y las decisiones que se quieren tomar para prevenir la expansión de la pandemia, estamos hablando de vida y muerte, ya no es chiste, y ese es el peligro. Entonces, por un lado, los grupos que están protestando por la situación económica, porque se ve que no se toman las medidas necesarias para prevenir la expansión de esta pandemia. Entonces, estos grupos que les dicen de izquierda, pero no son solamente de izquierda, es gente que ha perdido el trabajo, es gente que está desesperado, que ve que la democracia se está yendo al tacho. Y por otro lado, también lo que ocurre hoy en día es que los ultraortodoxos, que es un grupo de apoyo muy grande al primer ministro, es la primera vez que lo atacaron directamente diciéndole que le van a quitar el apoyo al gobierno. Así que estamos verdaderamente en un momento crucial que no sé qué va a pasar, porque siempre se ha dicho que Benjamin Netanyahu es un mago, porque siempre sale de alguna forma como los gatos de siete vidas, que parece que no se sale de esta y finalmente busca la forma de caer parado. Ahora, esta vez, yo no sé cómo va a lograrlo, porque verdaderamente la situación está en una crisis muy, 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 muy aguda. Muy, muy aguda. Y no me pregunten lo que hay que hacer, porque todo está en las manos de Netanyahu. Todo lo que está pasando en los últimos años, y cada vez más lo estamos viendo ahora está todo muy a la vista, está en manos de Netanyahu. Y que lo que se está diciendo es que, bueno, para salvar su pellejo, para no entrar en la parte judicial, que no se lleven a cabo los pleitos, él está tratando de quedarse en el poder a toda costa, a pesar de todo. No sé, es un signo de pregunta muy grande, estamos nosotros todos atentos a lo que está ocurriendo, pero no somos profetas y Netanyahu siempre nos ha sorprendido, así que no sé qué varita, si le quedó alguna varita mágica para tratar de solventar este problema, ojalá, pero no sé cuál podría ser.
Julia, te mandamos un abrazo grande desde Radio High, como siempre es un placer charlar contigo y nos encontraremos en otro momento.
Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo. Julia Resnick, socióloga, profesora de la Escuela de Educación de la Universidad Hebrea de Jerusalén.